Las 13 iba a decir. La 1. Las 12 en... No, es la 1. Las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Papa hace un contundente llamamiento a Putin para que detenga la espiral de violencia y muerte en Ucrania. Guillermo Vila.
Además, manifiesta su preocupación por el riesgo de la escalada nuclear y pide que se respete la integridad territorial del país. Unas palabras pronunciadas a la hora del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En lugar de la habitual catequesis, el pontífice ha sorprendido a todos confesando el profundo dolor que le causan los ríos de sangre y lágrimas vertidos estos meses y su preocupación por el hecho de que la humanidad se encuentre nuevamente ante la amenaza atómica. Por eso ha lanzado esta petición a Putin.
El mio appello si rivolge innanzitutto al presidente de la Federación Rusa.
Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole que por amor a su pueblo detenga esta espiral de violencia y de muerte. Por otra parte, dolorido por el sufrimiento de la población de Ucrania por la agresión sufrida, pido al presidente de Ucrania que esté abierto a serias propuestas de paz. El Papa ha exigido que se llegue inmediatamente a un alto el fuego, a que callen las armas y se busquen las condiciones para empezar negociaciones capaces de llegar a soluciones no impuestas con la fuerza, sino concordadas, justas y estables.
Por cierto, que como se esperaba, el Tribunal Constitucional de Rusia ha aprobado los tratados de anexión firmados el viernes por Putin con los líderes separatistas de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Turquía no ratificará la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN si no mantienen sus compromisos con el país, así lo ha manifestado en las últimas horas en un discurso en el Parlamento turco el presidente Erdogan.
Estamos monitoreando cuidadosamente si Suecia y Finlandia cumplen sus compromisos. Por supuesto, nuestra asamblea tomará la decisión final en nombre de nuestra nación. Mantendremos nuestra postura de principios y determinación sobre este tema hasta que se cumplan las promesas hechas a nuestro país.
Turquía, que ha acusado a ambos países de apoyar a grupos armados kurdos y organizaciones que califica como terroristas. Para que los países europeos pasen a formar parte de la alianza, sus solicitudes deben ser ratificadas por los 30 miembros de la OTAN. 28 ya lo han hecho, a la espera de que lo hagan Turquía y Hungría. Y seguimos pendientes de la tragedia en el campo de fútbol de Java Oriental en Indonesia. Ya hay 300 heridos y el número de muertos alcanza los 174. Entre ellos hay 17 niños que han perdido la vida. La mayoría han fallecido por asfixia. El presidente del país, Joko Widodo, ha pedido una investigación para esclarecer los hechos.
Le he pedido al ministro de Salud y al gobernador de Java Oriental que supervisen específicamente los servicios médicos para las víctimas que están siendo tratadas en el hospital, para obtener así el mejor servicio. También le he pedido al jefe de la Policía Nacional que investigue este caso a fondo. Y por eso también ordeno a suspender temporalmente la Liga 1 hasta que se lleve a cabo una evaluación y mejora de los procedimientos de seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La asamblea de socios del Real Madrid nos ha dejado unos cuantos titulares de Florentino Pérez. Luis Calador.
Ha hablado de la Superliga y de varios temas más. Arancha Rodríguez.
Se podría decir, de hecho, que durante esta asamblea el plato fuerte del discurso de una hora y cuarto del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha sido su declaración institucional sobre la Superliga. El presidente blanco cree que sería una solución para que el fútbol vuelva a ser atractivo, sobre todo para los jóvenes, y ha mandado este mensaje al presidente de la ECA y del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
Recientemente el presidente de la ECA dijo, al hablar de la Superliga, que el Real Madrid tiene miedo a la competencia. Igual hay que recordarle también al presidente de la ECA quién es el Real Madrid.
También juega hoy el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a las 9 contra Osasuna. Lo podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Habrá minuto de silencio en los campos de primera y de segunda por la tragedia de Indonesia. A las 2 tenemos un Español-Valencia. A las 4 y cuarto Celta-Betis y a las 6 y media Girona-Real Sociedad. Y en una hora empieza una carrera apasionante de Fórmula 1 en Singapur. Ojo con el clima, Carlos Miguel.
Llueve con fuerza sobre las calles de Singapur y eso es muy importante porque en menos de una hora la salida será en mojado. Y esto va a complicar mucho la situación para los pilotos. Sale en la pole Charles Leclerc, la acompaña Checo Pérez por delante de Hamilton y ya llegarían los españoles. Cuarto, Carlos Sainz, que aspira a todo, a la victoria inclusive. Y quinto, un Fernando Alonso, que no descarta luchar por el podio. También intentará llegar al podio y lo va a tener más fácil con la pista mojada, un Verstappen que saldrá en la octava posición.
En motos, victoria para el portugués Oliveira en Tailandia. Y además en básquet ha comenzado la jornada. La Liga Endesa vence el Real Madrid al Mombús Obradoiro en el segundo cuarto, 33-23.
Y ahora continúa en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos citamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí estamos en la hora más divertida de fin de semana, la última.
Mírame, no me ves, que estoy bien aprendiendo a entender el curso de las cosas y a dejarme llevar y a sentir sin pensar como el río me lleva a la boca. Mírame, no me ves, que estoy bien aprendiendo a entender el curso de las cosas y a dejarme llevar y a sentir sin pensar como el río me lleva a donde se le antoja. Ahora que me he puesto la pila, va a la tierra y cambia de polaridad. Con el sur en el norte y el norte en el sur. Mejor que te guste andar. Y ahora sé que si cambio de prisma, también cambio de realidad. Y ahora que me hace sitio en tu vida, estoy cansado de esperar.
Si te sumas a la cadena COPE ahora, estás oyendo Fin de Semana. Escuchas a Cristina y la de gente que tú y yo vamos a conocer en esta hora fascinante. Gente como una ganadera, fíjate, una ganadera española que ha sido designada en la lista Forbes de las personas más creativas del mundo. Alucinante. O ese romano que dice que seguimos siendo romanos y nos va a enseñar a reconocer en nuestra historia las películas del oeste, como lo estás oyendo. Y una mujer que ha decidido afirmar que las calvas existimos. Dora Gálvez padece alopecia desde 2019 y ha decidido escribir un libro con la historia de su alopecia. En 2019 empezó a perder pelo de su melena rizada y pelirroja de forma alarmante. Primero una calva, luego otra, unas cuantas más. Y cuando quiso, pues tenía este desafío, el de la calvicie o alopecia. Hoy nos lo va a contar aquí en Fin de Semana de COPE. Dora, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte.
Igualmente.
Todas las mujeres te entienden perfectamente, pero yo no sé si un hombre puede entender lo que para una mujer es el pelo.
Bueno, pues sí es verdad que hay hombres que a raíz de todo esto me han escrito y me han dicho, me está pasando esto, tengo miedo, ¿no? ¿Qué hago, no? Pero el comentario de es solo pelo, también lo he escuchado mucho de hombres, ¿no? De que es solo algo, una apariencia física y que se te cae y que bueno, y ya está. La diferencia de nosotras es que se nos cae y no es ya está, sino viene la imposición social de ponte una peluca. Entonces, bueno, no sé si los hombres lo entienden, pero la sociedad en general hay una gran mayoría que no entiende que las mujeres calvas podamos ir por la calle sin más, como personas normales, y no tengamos que escondernos, ¿no?
Claro, porque claro, es que el pelo está erotizado, el pelo está asimilado a las emociones, a la imagen pública, a los lugares comunes. Sí. El pelo, en el caso de la mujer, tiene unos aditamentos que me imagino solamente puedes percibir con claridad cuando lo pierdes. Y claro, el salir a la calle sin pelo es verdaderamente cosa de valientes.
Sí, además que pelo no solo igual a todo lo que has nombrado, sino en el caso de la mujer, pelo es igual a feminidad. Entonces, claro, cuando se te cae el pelo, es como incluso, es un sentimiento que yo lo he sentido y he compartido con muchas mujeres calvas, que sentimos esa pérdida de, parece que dejo de ser mujer, ¿no? Porque tenemos tan marcado con la educación, ¿no? Lo que significa
la historia,
el pelo para
nosotras, la historia.
¿No? Eso, la historia. Solo la historia nos tiene que, lo cuenta, ¿no? Que en la guerra civil, para castigar a las mujeres, se les rapaba, ¿no? Entonces, bueno, el pelo es algo muy, muy, muy importante a la mujer, por educación, por sociedad, por cultura, lo que sea. Y cuando lo perdemos, notas que pierde una parte de ti, tu esencia. y es muy brutal, ¿eh?
En su perfil de Instagram, nuestra invitada de hoy, Dora Gálvez, cuenta en Mi vida con alopecia cómo se rapó el pelo cuando vio que padecía una alopecia que no presentaba otra solución. Es un vídeo duro, pero tiene un potente mensaje detrás. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Por qué lo grabaste?
Sí, pues todo vino porque, bueno, yo oyes muchos comentarios, ¿no? Durante todo ese proceso. Tápate, ¿no? Y escóndete, ¿no? Pero uno de los comentarios más brutales que yo oí fue andando por la calle, una señora me paró y me dijo que mi hija se podía avergonzar de mí si yo no me ponía una peluca, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento tenía la cabeza un poco así como deshilachada, calvas, pelo, y eso a mí me removió mucho. Pero hubo un momento en el que, claro, yo con todo esto que escuchaba, que yo sentía verdaderamente asco de mi persona, yo no dejaba que mi hija, que tenía en ese momento 4 mesecitos, me tocara la cabeza, ¿no? Porque pensaba que iba a sentir asco, tal. Y una tarde se me agarró a los 4 pelos que yo tenía, yo me quedé congelada y dije, ay, madre mía, ¿no? Pero bueno, yo sentí que ella reía, que ella era feliz, o sea, que ella me estaba dando una lección de aceptación, ¿no? Sí, y en ese momento reaccioné y supe que toda la gente mentía, toda esa mujer mentía, ¿no? Que mi hija no se iba a avergonzar de mí nunca por mi imagen física. Y esa misma noche decidí raparme y quitarme los 4 pelos mechones que me quedaban, y al día siguiente me fui a la calle. Con mucho miedo, pero me fui, ¿no? Y esa fue un poco la motivación, ¿no? Mi hija, ¿no? El que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué mensaje le estoy dando yo a mi hija si me ve salir a la calle escondida detrás de una peluca, ¿no?
La verdad es que es curioso, ¿no? Porque hay que ponerse en el lugar de otro. ¿Es verdad que en un trabajo llegaron a decirte que si querías el empleo te tendrías que poner peluca?
Sí, totalmente. Pues normalmente me espero un poco las reacciones de miradas, ¿no? De cuando he ido a pedir trabajo o entro en algún sitio, ¿no? Pero sí, una de las primeras preguntas que me hizo fue si mi tratamiento me iba a impedir seguir con el ritmo de trabajo que exigía el puesto. Me vi explicando que, gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad, no tengo cáncer, que era a lo que se refería a ella, ¿no? Y que, bueno, que sí, que podía perfectamente trabajar, ¿no? Y bueno, ella me propuso que si tenía algún problema, si no me importaba, pues ponerme una peluca, un pañuelo para trabajar, para no herir la sensibilidad de los clientes, ¿no? Entonces, claro, a mí yo me quedé y digo...
Pues, no, pero es así, porque yo, por ejemplo, en Canarias, lo digo porque allí es donde yo lo he percibido, ¿eh? A lo mejor otros oyentes me pueden corregir, y acontece también en otros lugares. He notado últimamente presencia de muchas mujeres calvas, muchas de ellas turistas, que padecen cáncer y que tienen la libertad, también por el clima de Canarias, de ir sin nada en la cabeza. Y a mí me ha ayudado mucho a familiarizarme con ese look, que sin duda es novedoso, pero es que para mucha gente... Es una cosa muy rara, Dora.
Sí, es raro, y hay gente que realmente parece que le molesta.
Porque pues se asusta, cruel, ¿sabes?
Sí, es como que, ¿qué hace esta mujer aquí, no? O tápate. Es que esas son las frases que yo he escuchado, ¿no? Tápate, como que tú no llevas peluca porque te gusta dar lástima o te gusta llamar la atención, y es brutal todo ese tipo de comentarios.
¿Tú por qué no llevas peluca?
Bueno, yo no llevo peluca, primero porque molesta muchísimo.
Claro, te da un calor y un sudor y un picor.
Sí, da mucho calor, luego pica muchísimo. A mí las pelucas me encantan, pero he decidido llevarla porque no me gustan, porque no estoy cómoda. Y porque hubo un momento en el que yo sí me puse una peluca, pero me di cuenta de que me ponía una peluca por los demás.
Sí, que hay mujeres a lo mejor, por ejemplo, muy coquetas en el sentido tradicional de la palabra, porque luego hay mujeres calvas bellísimas, pero bueno, estaba pensando, por ejemplo, en Sinéad O'Connor, ¿no? Pero bueno, imagina que eres una tradicional, ¿no? Y entonces tú te pones tu peluca y estás tan contento, pero claro, el que le molesta mucho, pues eso, ¿no?
Claro, el problema es cuando en la peluca es impuesta, que hay muchas mujeres que van por la calle con pelucas impuestas por la sociedad, ¿no? Por ese tápate, por ese qué dirán, qué van a pensar de mí. Entonces, claro, esas son las pelucas que a mí me dan un poco de terror, las que te obliga la sociedad a ponerte. Pero yo estoy a favor de las pelucas. quien quiera una peluca como la que se quiera poner.
No, y luego
un
es muy bonito indicar otro paradigma de belleza, ¿verdad? Porque estoy pensando, por ejemplo, en Nefertiti, ¿no? Que es una calva histórica. Sí. El busto de Nefertiti, que es quizá una de las cosas más bellas de la historia de la humanidad, muestra a una mujer calva porque las emperatrices egipcias llevaban la cabeza rapada, ¿no? Y, sí. Y todo a veces también es una cuestión de costumbres.
Claro, yo entiendo que no es lo típico, entre comillas, ver una mujer calva por la calle, pero también ese es el problema, que no sea lo típico porque por educación o socialmente se nos ha llevado a taparlo, ¿no? Mm. Por eso mi objetivo es visibilizar para normalizar, ¿no? Estamos aquí, existimos y que la gente se acostumbre, ¿no? A ver mujeres calvas y que las mujeres calvas se atrevan.
Sí, y entre otras cosas porque ahora hay un montón de enfermedades que se tratan, que antes te llevaban directamente a la muerte y por lo tanto no pasabas por la calvicie, que exigen la calvicie, ¿no? Tantas quimioterapias, uh-huh, etcétera. O sea, que es que realmente un porcentaje muy alto de nuestras mujeres y de nuestros hombres pasan por esta circunstancia. En el caso tuyo, ¿la alopecia que padeciste no tenía remedio?
Pues en principio es algo, la enfermedad autoinmune, y en el caso este de la alopecia, no hay unos estudios claros de por qué, de que si tiene, no tiene un tratamiento específico. Normalmente yo, a mí, bueno, y muchas mujeres calvas que conozco, los tratamientos que hemos seguido son muchos tratamientos que siguen hombres con calvicie. O sea, tema de corticoides, minoxidiles o incluso sí, medicamentos para la próstata. O sea que te llegan a enviar, a mandar, ¿no? Sí. Tu dermatólogo, ¿no? Estamos tomando medicamentos que es para calvicie masculina, pero la calvicie femenina, en este caso la alopecia autoinmune, no hay unos estudios claros con un medicamento claro. Entonces, bueno, siempre estás dando bandazo a ver, probando cosas. Mm. Y no hay un... De repente te puede salir pelo como que te puedes quedar toda la vida calva. Mm. No se sabe.
Me encanta Dora Gálvez, tiene una gran ventaja ella, porque es bellísima. Entonces, claro, la calvicie, igual que el pelo muy corto en mujeres muy bellas, es más sencilla de llevar, ¿no? Pero, de todas maneras, hay que tener valor, efectivamente, para contravenir una norma no escrita. Y es estupendo que Dora Gálvez diga, las calvas existimos. Gracias por habernoslo contado, Dora.
Gracias, Cristina. A vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, sí, adiós.
A vosotros un abrazo.
De nuevo está por aquí este señor romano que viene de vez en cuando a contarnos cosas de romanos y de lo poco que hemos cambiado desde la época clásica. Hoy nos quiere hablar, pues, de una cosa que a mí me desconcierta, porque es la conquista del oeste, y tú me dirás que tiene que ver la conquista del oeste con Roma. Paco Álvarez, el autor, entre otros libros, de Mitomorfosis. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Salve, salvete omnes, que quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Bueno, vamos a ver, sácanos de dudas. La conquista del oeste, ¿qué tiene que ver con Roma?
Es que el oeste, hasta hace 500 años más o menos, éramos nosotros, Cristina.
¡Ole!
Claro, no había nada más allá de la península ibérica. Y la conquista del oeste, la buena, es la nuestra, aunque no haya películas de vaqueros para contarla.
Hombre, pero no puedes comparar, aquella ha generado todo un género fílmico.
Sí, ¿no? Pero claro, no, pero es que la nuestra mola muchísimo más. Fíjate, la nuestra, para empezar, duró 200 años, nada menos. Y también tuvieron los romanos su fiebre del oro, sobre la que las médulas en León podrían contarnos bastantes historias. Y aunque los romanos no tenían ferrocarril, hicieron vías de piedra que unían nuestra piel de toro con el resto del mundo. También teníamos tribus nativas, tan guerreras o más que los apaches o los sioux. Y teníamos, por supuesto, los mejores caballos salvajes del mundo. Bisontes ya no había, pero en Altamira están pintados hasta por el techo. Y en cuanto a grandes praderas, pues ya se está por la Mancha.
La verdad es que estás haciendo un repaso bien interesante. Además, estoy segura de que nuestro carácter en eso fue proverbial. Se lo pusimos bien difícil a los conquistadores del oeste español. Desde luego, la gente sabe ya, sobre todo por el Camino de Santiago, que Hispania era el fin del mundo, el Finisterre.
Así es, Cristina, es que nuestra tierra, que estaba situada, recordemos, en el extremo del mundo, era legendaria. Era donde sucedía la mitología, donde estaba el jardín de las Hespérides, donde luchaban los dioses y los titanes, donde estaban las columnas de Hércules, la Atlántida, los campos elíseos, el Dorado. Hispania estaba tan lejos y era tan desconocida que lo más extraordinario, lo más sorprendente podía suceder precisamente aquí. Como bien dices, en el Finisterre, en el fin de la Tierra. No había nada más allá. Non plus ultra. Durante la mayor parte de la historia del mundo, nosotros fuimos el rincón situado más al oeste, el extremo.
Ay, me encanta esta toma de conciencia de lo absolutamente originales que éramos desde entonces. Y luego cuando los romanos vinieron, pues se quedaron, como hacen todos, claro, fascinados. Y nosotros mismos pasamos a ser los más romanos, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, porque si no es imposible de explicar que enseguida nosotros, que éramos los locos indios, nos hiciéramos tan, tan vaqueros, que en el año 90 antes de Cristo ya había un tribuno hispano defendiendo a la plebe en la ciudad de Roma, y que antes de que se acabara ese siglo, el siglo primero antes de Cristo, hubiera habido ya dos cónsules hispanos presidiendo Roma, y 100 años después un señor de Itálica, un pueblecito romano a orillas de Sevilla, llegara a ser emperador. Y tuvimos al menos tres emperadores.
Tres emperadores españoles. Y es que no le damos importancia a Roma, y ahora mucho menos en la escuela, mucha Edad Media, etcétera. Pero lo cierto es que Roma fue crucial y nosotros en ella.
Absolutamente. Que fíjate, Roma estuvo oficialmente en Hispania desde el 216 a.C., cuando desembarcan los escipiones en Rosas, hasta el 624 de nuestra era, cuando los visigodos expulsaron a los bizantinos de Cartago Espartaria, la actual Cartagena. 10 siglos. Pero en la escuela solo nos hablaban de los godos o de los moros. Y ahora ya ni eso. Pero fíjate que los romanos nunca nos fuimos. Somos nosotros, nuestro derecho, nuestras leyes, casi todo nuestro idioma, nuestro alfabeto, por supuesto, el arte, son todavía romanos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Los anglos, un pueblo bárbaro, fundaron Inglaterra. Los francos fundaron Francia, pero los godos, cuando vinieron, no cambiaron el nombre de Hispania, ni se les habría ocurrido.
Ni se me ha ocurrido pensar eso, esos Fíjate. Cambios que en otros sitios se produjeron y aquí no. Pues sí parece que la conquista del oeste, la buena, es la de Hispania por los romanos. A ver si vienes otro día, que es que no me canso de oírte contar cosas de romanos.
Me apunto, Cristina, encantado de volver siempre a hablar de los romanos que somos desde el siglo III a.C. y luego todavía mil y pico años después, hay que acordarse que nosotros descubrimos otro oeste más allá. Pero esa es otra historia.
Valete omnes, ¿no? ¿Cómo hay que decir?
Eso, valete omnes, que quiere decir adiós a todos.
Gracias, Paco Álvarez. Recordad que si queréis comprar las obras de Paco Álvarez, hay muchas en las librerías, entre ellas el famoso libro Mitomorfosis.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
A este hay que quererle mucho. Pues sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Semana.
COPE, estar informado.
Y si es cierto que esta vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula, saco el sol por donde quiera y me pongo la tristeza por montera, a ver si viene un viento y me deja hecha volar. Y si cantan la manchega a la orilla de una era, y verás como los almendros y los olivares todos florecidos salen bailar. Con el aire de la sierra removiendo todo lo final, no contengan los tacones, saca los salones, cacarea, cacarea. Que es cierto que esta vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar.
Pues sí, sí, hay veces en la vida en las que hay que cambiar el rumbo. Por ejemplo, la muerte repentina de alguien querido, y eso le pasó a Beatriz. Ella decidió formarse en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. De ahí pasó a ser una prestigiosa chef, trabajando en restaurantes del nivel del histórico Zalacaín en Madrid o el Mirador de Uría en San Sebastián, pero de repente el fallecimiento de su padre provocó un revolcón en su existencia. Ella decidió que tenía que dar el paso para hacer cargo de la empresa familiar, y allá que se fue a Trujillo, a Cáceres, a hacerse cargo de una empresa ganadera. Gracias a su gestión y al empujón y a la renovación, nuestra invitada se ha colado en la lista Forbes de las personas más creativas en los negocios de 2022, con su ganadería regenerativa Pablos en Trujillo, Cáceres. Beatriz, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Es sorprendente porque, de verdad, para el que no entiende nada del campo, aunque lo ama, como soy yo, no podrían imaginar que algo tan antiguo como la ganadería se pudiera hacer muy nuevo.
Desde luego que sí. O sea, aparte de que el sistema que estamos implantando nosotros, bueno, que llevamos ya un par de años trabajando con él, es un poco incluso retroceder al pasado porque nos basamos en el pastoreo de nuestros animales.
Amigo, o sea que volvéis a mover las reses de un sitio para otro con pastores.
Eso es, solo que, bueno, o sea, sí que estamos, o sea, participamos los humanos, en este caso yo y mi encargado, y nos ayudamos con tecnologías, con nuevas tecnologías, con pastores eléctricos y bueno, bombas solares que nos llevan el agua a los sitios donde queremos mover el ganado. Y así funcionamos.
Ajá. ¿Tú cómo has concluido esto? Quiero decir que tú, me imagino que de chica habrías tenido una relación con la ganadería a través de tu padre, pero ahora todas estas ideas no han salido de los restaurantes.
No. O sea, hemos tenido toda la vida, efectivamente, muchísima relación con el campo. Hemos crecido en el campo, pasado muchísimos fines de semana, vacaciones. Y bueno, en mi caso yo lo he disfrutado más que nada. Era la feliciana de la familia, como me hacían siempre, y me ponía mucho interés en lo que es el modo de explotación en sí. El tema es que, como tú bien has dicho, murió mi padre y bueno, nos quedamos con un campo un poquito más pequeño y esto surgió buscando rentabilidad pura y dura. Descubrimos lo que era la ganadería regenerativa, me formé y ahí nos metimos, buscando rentabilidad, solo que nos dimos cuenta de que esto era positivo en varios campos, en cuanto a economía, por supuesto, y en cuanto a capital biológico y fortalecimiento del ecosistema también, con lo cual fue
estupendo. Pero dime exactamente qué es la ganadería regenerativa, porque yo no sé nada de esto.
Vale, bien. Pues la ganadería regenerativa es un sistema ganadero que trabaja en favor de la naturaleza imitándola. Nosotros lo que hacemos es optimizar la relación entre el herbívoro, el pastizal y el suelo, y esto nos permite aumentar la producción.
Sí, pero en palabras así de andar por casa, ¿significa que tú vas a un campo, se lo comen las bestias y luego lo dejas crecer? ¿O qué significa regenerativa?
Totalmente. Así es.
Ah, mira, o qué sea, intuición la mía.
Lo que hacemos es evitar el sobrepastoreo manejando nuestras vacas, y la clave de este sistema está en darle los tiempos de descanso adecuados a nuestros campos.
Ajá. Sí, o sea, tenéis como un circuito de campos por los que vais moviendo. ¿Cuántas cabezas de ganado?
Actualmente estamos en 150 madres.
¿Que son vacas?
Vacas, sí, estamos en vacuno y bueno, pensando en meter gallinas, pero de momento vacas.
Sí, 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 sí. ¿Y estas vacas son para sacrificio, para carne?
Para carne, sí. Tenemos retinto, que es la raza autóctona de Extremadura y Andalucía, y lo que estamos metiendo también es, trabajando un poquito en genética, metiéndole Angus. La idea, el objetivo final es producir la máxima cantidad sostenible de carne de calidad por hectárea.
Claro, me encanta oírte hablar de esta carne tan sana y de esta carne en ganadería regenerativa. Cuando tú oyes a nuestros próceres decir que hay que dejar de comer carne, ¿qué opinas?
Bueno, me río. O sea...
Y nosotros también.
No tiene ningún sentido. Te digo, o sea, aparte de renunciar a un placer absoluto, yo soy carnívora hasta la médula.
Yo también.
Renunciamos a una parte nutricional fundamental, y por otra parte está demostrado que a día de hoy la única manera que tenemos de regenerar nuestros campos y de convertirlos en verdaderos sumideros de carbono es mediante los herbívoros. Hay que tener en cuenta que si la vaca no se come, la vaca no existe.
Claro, claro. Pero ¿y toda esa doctrina relativa al cambio climático? Te lo digo porque yo a ese respecto no me he informado lo suficiente, que afirma que las enormes cantidades de metano que están en la atmósfera tienen, entre otras cosas, que ver con las explotaciones animales, y que la única manera de hacer sostenible el planeta es evitar estas granjas.
Bueno, a ver, la ganadería intensiva va aparte. O sea, las granjas no tienen nada que ver con el sistema del que estamos hablando ahora mismo, del extensivo o incluso del regenerativo. Es una industria que es, sí, obviamente emiten metano, pero a su vez lo que comen provoca que se capture muchísimo carbono, ya sea en las intensivas, en el extensivo o en el regenerativo. Obviamente, el sistema más saludable es el regenerativo, porque no estamos separando lo que es la producción de carne, o sea, mantenemos a los animales en nuestros campos, produciendo dejándolos hacer el ciclo virtuoso que hace que capturen bastante más carbono que el que generan, el metano que generan. Con lo cual, son datos que están sesgados. O sea, ellos dicen sí, ellos nos cuentan lo que emiten, pero no cuentan lo que capturan.
Qué interesante lo que me estás contando. Me estás abriendo un mundo, ¿eh? Es que ni, lo desconocí absolutamente, fíjate, ¿eh? Y
claro,
este es un debate muy importante.
La parte mala y no es justo.
Oye, a propósito del clima y de lo que está pasando este año, y además tú nos hablas desde Extremadura, ¿cómo os está afectando la sequía este año?
Bueno, pues nos está afectando mucho, aunque este el sistema de regenerativo es bastante más resiliente. Nosotros a día de hoy ya se nos está acabando la comida del campo. Empieza a ser muy preocupante porque ya no es que nos estemos quedando sin comida, pues la podemos traer de fuera, gracias a Dios, aunque están unos precios que son tremendos
porque la demanda es internacional, porque pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en Inglaterra, pasa en muchísimos sitios.
Sí, ha subido todo y entonces eso repercute en las materias primas y el transporte, todo. Pero lo preocupante ahora es el agua como tal, de charcas, pantanos, pozos, que es el desastre verdadero.
O sea, sí, lo que aumentaría... ¿estáis notando que los acuíferos están muy vacíos?
Sí, se está notando. Y es que las lluvias que preveíamos para inicios de septiembre y demás, bueno, las previsiones que teníamos pues han quedado todos en tormenta. Con muchísima escasez.
Claro. Beatriz, una última cuestión, porque me estaría horas hablando contigo y de este sector que no conozco nada. Si la sequía se consolida, quiero decir, si este modelo que hemos tenido este año con un verano tórrido, desagradable, francamente, con inviernos tan secos, ¿cuál es la perspectiva, por ejemplo, de tu negocio?
Bueno, mi negocio, yo creo, o sea, nosotros ponemos hincapié, gracias a este sistema lo que hacemos es mejorar nuestros suelos y con lo que aumentamos la capacidad de retención de agua. Entonces, seguimos siendo más resilientes, que va a ser cada vez más complicado seguramente, pero necesitamos adaptarnos, o sea, no podemos dejar de producir.
Claro.
Ya veremos si hay que aumentar o alrededor, por el contrario, disminuir la carga ganadera. O qué hacer, a lo mejor poner más hincapié en el tema de la acumulación de agua, depende de dónde, hay que adaptarse.
Sí, 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 sí. Bueno, me quedo con el nombre de Beatriz Pablos, no por otra razón, la revista Forbes la ha señalado, porque verdaderamente el futuro va a tener necesidad de este tipo de ganaderas y de empresarias creativas, inteligentes, capaces de adaptarse, y nos va a exigir a nosotros también ser muy resilientes. Beatriz, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, adiós.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
Pues vamos con el último invitado, que no por ser el último, es menos interesante, o sea, last but not least. Seguro que alguna vez has querido salir a tomar algo o a cenar, pero no has encontrado a nadie que estuviese disponible. Cuadrar agendas es complicado a veces. O también puede ser que te apetezca conocer gente nueva y no sabes cómo hacerlo. Bueno, para ambas cosas hay una solución que no va a dejar indiferente a nadie. A Miguel Herrero se le ocurrió hace 8 años empezar a juntar personas alrededor de su mesa que no tenían nada que ver entre ellos. El concepto ha tenido bastante éxito y lleva organizadas más de 300 cenas. Miguel Herrero, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, originalísimo. Club Nunca Comas Solo. Me imagino que empezó como una cosa pues de entre amigos.
Efectivamente, al principio pues éramos 6 amigos que empezamos ayer por el año 2014 y bueno, pues poco a poco unos fueron trayendo a otros, la gente se empezó a enterar y me empezó a contactar y fueron bueno, pues cada vez más las personas interesadas en querer venir a estas cenas y la verdad es que ya somos pues más de casi 400 personas y todas las semanas una cena, pues más de 300 cenas, como has dicho.
Alucinante. ¿Y sigues alguna pauta? Quiero decir, imagínate que conoces a un ganadero, a un mendigo, a un empresario, a un presidente y los tienes que ir trufando en torno a una mesa. ¿Tienes algún sistema?
Sí, bueno, yo llamo el algoritmo, pero realmente el algoritmo soy yo y un poco, pues, en función de, pues, de lo que les conozco o del correo que me mandan y el feeling que me da, pues, pienso con quién les puedo mezclar. Y yo lo que quiero luego es que la mezcla, pues, sea, pues, divertida, que sea diversa. Me interesa mucho la diversidad, que no sean gente de los mismos ámbitos, sino que sean de ámbitos distintos. Y luego, pues, que surja la conversación sin ningún tema prohibido y sin ninguna otra cuestión que una única regla, que haya una única conversación a lo largo de la cena para que todos podamos entendernos y podamos participar.
Bueno, y para que todos reciban efectivamente el feedback de conocer a todos, ¿no?
Efectivamente, porque yo lo que no me gusta es en las cenas en las que se parten las conversaciones y hablan de dos en dos. Entonces, esa es la única cuestión para que todos, bueno, pues aprendamos un poco, porque es una experiencia muy, muy de aprendizaje, ¿no? Aprendes cómo son otras personas, cómo son otros mundos y también, pues, te abres tú a esos otros mundos. O sea, yo creo que es una experiencia muy bonita.
¿Y cómo se suma la gente?
Pues o bien por gente que ya ha venido, que pues contacta con amigos y luego me mandan un correo, o bien en mi página web hay un formulario para poder participar y bueno, pues ahí me mandan el correo. Básicamente pues les pregunto qué creen ellos que van a aportar en esas cenas, que me digan sus descubrimientos gastronómicos, porque eso me da a mí también una pista del tipo de comida que les gusta, o el ticket medio del restaurante cuando yo luego les voy a convocar al que pueden asistir, porque a mí me interesa no que venga gente solo con un nivel adquisitivo determinado, sino mezclar a todo tipo de edades y todo tipo de gente con distintos poderes adquisitivos. O sea, eso es muy importante también.
Pero claro, ¿habrá alguna vez en que se ha fraguado un desastre monstruoso?
Pues no creas, ¿eh? O sea,
hombre,
realmente
en 300
no ha habido...
cenas, por lo menos un ambiente un poco seco.
No creas, ¿eh? De verdad. Realmente yo creo que hay un truco, que es que cuando ellos llegan no pueden hablar hasta que no les presento yo. Entonces, el truco para mí es la presentación. Cuando ellos están sentados, yo hago la presentación con lo que creo que es interesante para que conozca ese grupo. Entonces ya todo el mundo sabe un poco con quién está cenando, pero siempre con un punto de misterio. De tal manera que ahí ya pues no es como una cena de estas de desconocidos donde dices, bueno, tengo que estar prudente porque no sé quién es la otra persona que está. Entonces en el momento que ya les pongo yo esa etiqueta, que es la que me interesa para esa cena, la gente se relaja y empiezan las conversaciones a fluir. Y si la cuestión pues se queda un poco, pues que no fluye la conversación, es cuando entro yo y puedo, como les conozco un poco a todos y o más o menos tengo perchas de cada uno, pues puedo ir haciendo que la conversación vaya un poco más fluida. Pero realmente no ha habido esas tensiones, esos problemas.
Bueno, bueno. ¿Y la gente intenta ligar?
Pues yo trato de evitar que la gente venga con un interés determinado, bien sea ligar, bien sea encontrar trabajo, bien sea algo más material, ¿no? O sea, yo esto no es un networking al uso de, bueno, la tarjeta de visita y hacemos negocios o ligamos, sino que es un networking emocional, que yo digo, y que lo que se trata es de vivir una experiencia. Entonces, cuando detecto que hay un tipo de interés, sea cual sea, procuro que esa persona no esté en las cenas. O sea, el algoritmo lo que hace es penalizar la gente que viene con un interés. Yo quiero gente que venga a disfrutar y sin ninguna expectativa.
Claro. La verdad es que el club Nunca Comas Solo es de lo más fascinante. Yo no sé hasta qué punto ya eres capaz de gestionar la demanda.
Pues cada vez me cuesta más. Tengo que decirlo porque...
Vas a tener que multiplicar.
Efectivamente, cada día que abro el correo tengo más solicitudes y la verdad es que es más complicado, pero bueno, también al mismo tiempo es más enriquecedor porque aparecen gente de distintas procedencias, de distintas ciudades. Quiero ahora empezar a hacer las cenas en ciudades distintas a Madrid. He hecho ya algún experimento, pero lo quiero exportar un poco a distintos puntos de España porque creo que hay gente en todas estas provincias y en todas las ciudades dispuestas a vivir esta experiencia.
¿Pero ya te dedicas a ello profesionalmente?
No. Yo soy funcionario, trabajo en la administración y esto es un hobby y realmente, bueno, pues a mí también me cuesta dinero porque otro de los requisitos es que esto se autofinancia con cada uno pagando el cubierto. Yo pago también el cubierto, o sea,
claro,
que de aquí no saco ningún beneficio.
¡Qué gracia! Oye, y dinos algunas personas, no hace falta que digas nombres, pero perfiles, que has conocido y que de otro modo no hubieses conocido.
Pues mira, han venido actores, actrices, políticos, empresarios, emprendedores, médicos, periodistas, o sea, yo creo que prácticamente todas las profesiones y de todas las edades. También ha venido gente de 20 y pocos años y gente de 70. Entonces, es maravilloso la mezcla de todas esas personas con distintos perfiles, con distintas experiencias, pero todos, a todos nos une pues la pasión por la vida y el querer disfrutar.
¿Y el momento más divertido que recuerdas? Que dices, madre mía, de mi vida, de mi corazón.
Bueno, pues yo creo que hay muchos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo, pues gente que yo no sé, que tienen ellos entre ellos ningún conocimiento y luego resulta que se conocen allí. Entonces había una persona que es médico de Valladolid, que vino otra médica que era de Madrid y resulta que se conocían de la época de estudiantes. Uno era Tuno y había ido a rondarla ella en su casa, o sea que era como muy surrealista aquel momento cuando digo, bueno, no sé si os conocéis, y dicen, porque yo me di cuenta que había algún conocimiento cuando cómo se miraron, ¿no? Y fue muy divertido eso, porque yo para nada me podía imaginar que dos personas elegidas al azar pues luego tuvieran ese vínculo. Y cosas de esas pues a veces pasan, eso sí, los invisibles, que a veces pues están ahí y se hacen visibles gracias a esta iniciativa.
Y claro, la gente siempre quiere participar, no ocurre que tú invites a un político y que te diga que no.
Bueno, hay alguna persona que se me hace más difícil, ¿eh? O sea, que es verdad que a lo mejor cuando se lo he contado me dicen que sí, que les convoque, y cuando he hecho la convocatoria, pues bueno, pues surgen problemas de agenda o problemas ahí que yo me doy cuenta de que sutilmente me están diciendo que, bueno, pues que no quieren participar. Pero como esto es muy libre, no pasa nada y se pasa a otra persona sin ningún tipo de problema.
Claro. Bueno, pues este es Miguel Herrero, que vi que cena con gente por el placer de lo humano, por conocer personas, abrirse horizontes y intercambiar experiencias. Club Nunca Comas Solo. Yo verdaderamente me sorprendo de quienes pasan por nuestro estudio y de la gente que conocemos. Enhorabuena.
Cristina, estás invitada a venir a la cena que quieras, ¿eh?
Ah, mira.
Te lo pasarás muy bien.
Hazme una oferta y ya considero si me interesa.
Muy bien.
Un abrazo, genial. Amigo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Quiero formar parte de ese club.
¿Sí?
Sí.
¿Quieres ir a Nunca Comas Solo?
Quiero probar. Me parece interesante.
Es que mola un montón. De esto que digas un día, no tengo plan, me voy a apuntar a esto y, claro. Y haces, conoces gente. A mí es que lo de conocer gente siempre me fascina.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que aquí es que nos ocurre todos los findes.
Claro.
Ahora termina el programa. Podemos hacer una lista y con todos los que han pasado sacamos 4 cenas de estas de Nunca Comas Solo.
Tienes toda la razón del mundo, nunca lo había visto así, fíjate.
Es que tenemos tanta suerte. ¿Sabes? Que yo cojo ahora la pautilla de lo que ha sido el fin de semana y flipo.
Y lo mejor es que se lo llevamos a la gente a sus casas.
Oh, y que eso
es, esa
entrar,
es la labor.
Que no sé cómo nos
digo yo.
De todas formas, veces cambiaría el concepto cena por el de comida, porque luego puedes hacer sobremesa.
Bueno, y en la cena
por
también.
Por si se alarga la conversación, pero o es interesante.
En las fiestas, en la cena a lo mejor hacen fiestuki, luego, ¿no?
Bueno, por la tarde también lo puedes
un
hacer.
Un copeo, un network. ¿Cómo se llama esto? Networking, after work, todos no los sé, términos. Desde el engagement,
yo ya. Desde el engagement mi vida ha cambiado. No consigo yo sintonizar correctamente.
Bueno, pues fíjate que les llevamos a los oyentes estas historias a sus casas, a sus coches, a lo que quieran que estén haciendo en sus mañanas de sábados y domingos. Y luego nos agradecen, como esta oyente que vamos a escuchar ahora, lo que conocen, la historia, nos hace una ilusión a todos escuchar esto.
Cristina, muchas gracias por el reportaje del profesor de raza gitana. En la región de Murcia hay una abogada que es una de las mejores de la región de Murcia, que es de raza gitana. Yo conozco muchísima gente de la raza gitana que son médicos, abogados, jueces, profesores. Vamos, es una raza extraordinaria.
Me alegro muchísimo de que nos lo diga, porque yo no. Quiero decir, tengo muchos amigos gitanos, pero es que estoy comiendo con lo del mediodía. Perdón.
Claro, es que tenéis que ver la imagen, perdón. Porque nos han traído los compañeros de Tiempo de Juego unos muffins, se llaman ahora. Esto es saludable, sí, Paula, seguro que...
Las magdalenas.
Ah, por eso traían encima una pasta con forma de balón. Digo, ¿de dónde ha salido esto? Como aquí circula tanta comida, qué barbaridad. Bueno, la cuestión es que ¿de qué estábamos hablando?
De los gitanos.
Ah, claro. Pues tengo muchos amigos gitanos, pero quitando Heredia, que fue diputado, y algunos algunos, es verdad que en ocasiones, bueno, la trayectoria y la historia de España no ha sido muy generosa con ellos, ¿no? Entonces ahora ver que ya las nuevas generaciones se integran perfectamente, porque lo que se refiere a su talento y su inteligencia no hay duda ninguna, ¿no?
Totalmente.
Es un pueblo avispado, creativo, rápido, social, capaz de adaptarse, con ideas para negocios. En fin, esto lo han probado sobradamente.
Pues sí, entonces, bueno, pues que nos gusta mucho conocer este tipo de historias y las que nos cuentan los oyentes. Y bueno, que no te creas que se ha quedado ahí lo de los olores, ¿eh?
Se ha quedado ahí el olor.
No, sí, se ha quedado el tema y los oyentes, claro, están volviendo a mandarnos audios relativos a esto.
Buenos días, Cristina. Os estoy escuchando hablar sobre los olores. Yo, para mí, el olor que reconozco de mi infancia, el que más me gustaba con toda la razón del mundo, el olor al desodorante Tulipán Negro, perdón por decir la marca, pero es que es un desodorante con un olor muy característico que usaba mi madre. Cuando alguna vez me he cruzado con alguien que por alguna razón lleva el mismo desodorante o lo que sea, me despierta una ternura y un cariño y un afecto impresionante, claro, porque me recuerda un montón a mi madre.
Esto es de mi quinta, queridos. Tulipán Negro. Bueno,
pero si sigue existiendo.
De tu quinta y de la mía, porque yo,
yo recuerdo esa publicidad. ¿Suena esta canción?
Sí,
no,
claro.
A mí no me suena.
Yo recuerdo esa publicidad en la tele.
Claro que sí. Y el bote era verde Fofi, ¿no? Y la letra negra.
El bote ya no lo recuerdo. Pero vamos, la cancioncilla y la
pero
publicidad en la televisión, sí.
Que un olor te puede suscitar ternura, conmoción.
Claro.
Es curioso, ¿eh?
Es lo que contaba yo antes de mi profesora, que me lleva a ese momento de mi infancia y me hace mucha ilusión cuando huelo esa colonia. Es...
A mí me retrotrae el olor a campo mojado después de cuando ha llovido. Me retrotrae al pueblo, a los veranos en el pueblo.
Claro.
Qué guay.
O a leña quemada, por ejemplo.
Bueno, qué bueno eso, sí. A las sesiones en la chimenea con los papis.
Y las castañas, ahora que estamos en tiempo ya casi
¿también?
De castañas.
En Madrid ha habido siempre castañeros.
Sí, siempre quieres decir de toda la vida, no
de toda
en
la
todo
vida
el año.
Dios. No, hombre,
ah,
no,
vale,
en temporada,
vale.
En temporada.
Y bueno, que también...
Llega ya.
También
que llega ya, claro.
Que las castañas no son procesadas, por cierto, no como de la alimentación que hemos estado hablando, y también ese muffin tenía pinta de ser procesado, Cristina.
¿Tú crees?
Bueno, no sé.
¿Solo procesado o ultra procesado?
Sí, ultra. Entonces, claro, los oyentes...
Lo que me lo he comido pensando que la había traído Paufi.
Y que era sano.
Paufi, y era sano, claro. Sí, healthy. Pero noto que tenía mucha mantequilla verde y...
Calabacín.
Calabacín, claro, verdura.
Ah,
ya está. Esto es como...
Que lo ha hecho un oyente.
Claro,
me
y se
dicen,
lo ha mandado.
Lo han hecho. Esto es súper healthy, rica.
Sí, sí.
Ay, qué bien, pues desde aquí les damos muchas gracias.
Un besito. Bueno, que mira lo que nos cuentan los oyentes de la comida de los ultraprocesados.
Pues a mí, procesados, hombre, intento no abusar, pues la edad que tengo ya, pero las patatas fritas es que es una, vamos, es que es imposible, eso es una tentación tremenda. Intento no abrir el paquete porque como lo abra es que me lo como.
Lo comparto.
Pero bien, es verdad que durante la semana hacemos una comida más equilibrada, dieta mediterránea, y ya digo, cuando ya vas cumpliendo unos años te tienes que cuidar muy mucho, la verdad.
Sí, pero las patatas tampoco son tan procesadas.
No, ¿no? vamos a incluir en el montón.
¿No?
No, claro, vamos a incluir en el montón de lo malo cosas que no nos gusten.
Vamos a ver, tú pones aceite de oliva.
Claro.
Y pones ahí las patatas muy finitas y las fríes y luego las pones encima de un papel secante y luego las metes en un saquito. Yo no creo que sea tan insano.
No,
yo
esas tampoco. No. Pero las que vienen en bolsa.
Es que Chris no quiere que estén en ese paquete. O sea, entiendes, ¿no? Chris quiere que sean buenas. Entonces, y yo también. O sea, soy partidaria de su.
Quitamos.
De su opinión, claro. Bueno, que esto de los alimentos ha traído mucha cola.
No soy de alimentos procesados para nada, para nada. Todo me lo hago yo. Es que además no entro ni en una hamburguesería siquiera. Todo lo hago. Hoy tengo un buen cocido. Pero desgrasado, por supuesto. Lo tengo casi desde antes de anoche, porque cuezo una cosa aparte, luego dejo el agua en la nevera para que se enfríe, le quito la grasa, en ese agua cuezo los garbanzos. En fin, mi cocido es un poco laborioso.
Ahora tiene que laborioso estar, pero sano, ¿eh?
Madre mía, y tiene que estar.
El cocido final desgrasado está muy bueno.
Y las legumbres son muy recomendables.
Claro, los garbanzos, qué ricos.
Que luego no pesa tanto, pero es una pena lo de la hamburguesería. ¿Por qué le da a esta mujer por no entrar en hamburgueserías?
Porque es que tiene que ver
aunque
también
sea
con
una vez al mes.
Bueno, es que todo es cuestión de medida también.
Bueno,
es
pero
cierto.
También hay hamburguesas que no tienen por qué ser ultraprocesadas. Porque yo precisamente anoche fui a un sitio en Cuenca a cenar y era la carne picada muy buena, de carne buena, en pan, que no era pan de este de típico de hamburguesa, sino que era pan.
Sí, como lo hacemos en casa.
Sí, y con tomate natural. Yo no le puse salsa, entonces eso no
claro,
ya, eso hay hamburguesas y hamburguesas, claro. Si te vas a una de estas cadenas que están todo frito y tal, pues hombre, pues eso.
Pues si tenéis que decir algo, lo podéis decir ahora y si no, callad para siempre. Porque ¿qué? Se acaba el programa y tengo que cerrarlo oficialmente. ¿Tú qué opinas?
Que hemos hecho un muy, muy, muy buen fin de semana.
Que nos vamos a comer ya.
Uy, qué hambre.
Que os esperamos al otro fin de semana. Que no abandonéis el barco. Que ahora llegan los de Tiempo de Juego. Que mañana estarán Carlos, Espósito, Pilar, Fernando, todos los importantes. Y nosotros al otro fin de semana estaremos de nuevo aquí a las 10, las 9 en Canarias, sábados y domingos sirviéndote a placer. Hemos hecho el programa, pues evidentemente, Marci Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla. Y el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te desea una muy feliz tarde, una semana excelente, un veranillo de San Miguel grato. Y el próximo fin de semana veremos qué nos trae la meteorología y la actualidad. ¡Adiós, España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Abra bien el ojo, qué ojo.
El gran Mariano Ozores dirige al gran Alfredo Landa.
Sube el volumen.
En dos grandes películas. Dormir y ligar, todo es empezar.
Es tremendo, ¿eh?
Y fin de semana al desnudo.
No me hagas cosquillas, juguetón.
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español!
¡Viva España!
Que estaba abierto.
En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone. Together we can.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
financiero. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Línea Editorial. Cadena COPE.
Susto o muerte. La urgencia de expulsar del poder en Brasil al populista Jair Bolsonaro no oculta la desazón de muchos brasileños con la única alternativa posible, el expresidente Lula da Silva. El problema no es solo la masiva corrupción con la que se asocia al Partido de los Trabajadores, que ha emborronado el propio legado de Lula. La duda es, sobre todo, si el ex sindicalista de 76 años puede ser la solución a retos muy distintos a los que se enfrentó a su llegada al poder hace casi 20 años. La situación económica, más compleja que entonces, es en buena medida herencia de la mala gestión de la sucesora nombrada por Lula, Dilma Rousseff. Y el Congreso ha dado sobradas muestras de que no le pondrá las cosas fáciles al futuro presidente. Con todo, es en la calle donde se prevén los mayores retos. Bolsonaro amenaza con no reconocer los resultados y la tensión social podría hacer que parecieran un chiste los sucesos del 6 de enero de 2021 en Washington. Lula, el previsible ganador, podrá rodearse de buenos gestores que contrarresten las resistencias que su programa sigue generando en sectores de las clases medias y del mundo empresarial, por otro lado, defraudado por Bolsonaro. En su primer mandato, Lula mostró capacidad de análisis y de adaptación realista a las circunstancias. Lo que no tendrá ni mucho menos tan sencillo es cohesionar a un país fuertemente polarizado. A priori, no parece la suya la figura más indicada para ese propósito, pero la única alternativa es entre él y Bolsonaro.
Son las 2 de la tarde.